todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos hoy sábado, día 15 de octubre del año 2016. Una nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal, que agradece enormemente el hecho de que lo escuches. Sabéis que estaremos con todos vosotros hasta la una del mediodía, en una edición en la cual contaremos con los guipuzcoanos y Yotch como banda invitada. A través del teléfono, Gizan Kerkeria es el nuevo trabajo que ellos nos presentan después de haber creado muy buenas sensaciones con un EP anterior de título Ila la Bici, habiendo pasado por un cisma bastante importante en la banda con una práctica deserción de sus componentes. Finalmente el grupo se rehace y nos presenta este sensacional trabajo de thrash metal completamente personal, que como bien te digo se titula Gizan Kerkeria y que hoy presentaremos más en profundidad en La Mirada Negra. También te contaremos lo vivido el jueves en esa noche de voces femeninas dentro de una tesitura bastante extrema. Y es que estuvimos en la esquena viendo a Tailis, a Sin La Cross, a Death and Legacy y también estuvimos viendo a The Agonies, cabeza de cartel de ese casi podemos decir pequeño festival, la sala Esquena de Bilbao. También esperamos la presencia de nuestro hombre de las noticias, Sergio, para que nos haga un repaso de esa actualidad de la semana y también de las efemérides que se cumplen en estos días dentro del entorno del rock y del heavy metal. Y habrá más cosas, lo que podamos dar de sí a dos horas de radio en esta segunda edición de la semana de este programa. Como bien sabes, estamos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía en el 101.9 de la FM, Zopimpa Irratia, cuya página web es zopimpairratia.com. Simultáneamente emitimos para la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info y a través de nuestra página web lamiradanegra.es, únicos lugares donde puedes escuchar este programa en directo. Que sabemos que es mucho más cómodo para muchos el hecho de hacerse con el podcast y descargarlo directamente desde lamiradanegra.es. Y asimismo saludamos a esas emisoras, que son unas cuantas, que también nos redifunden, sea cual sea, pues agradecemos el hecho de que haya unos compañeros difundiendo toda esta cultura de una u otra manera y además dando espacio y hueco a un programa como este que ahora mismo empiezas a escuchar. Y lo que empieza a sonar es el último trabajo, el primero, algunos dicen que es el debut en solitario de Kai Hansen. No sé si llegará a tanto como eso, porque más bien, de momento yo por lo menos lo veo como un trabajo muy especial dentro de la carrera del rubio guitarrista alemán. Miembro de Gamma Ray, como todos sabéis, ex Helloween, hombre legendario como pocos y fundamental para entender el heavy metal a día de hoy. Celebra sus tres décadas en el metal con este Hansen and Friends, 3 décadas sin metal y un montón de colaboraciones. Hoy me voy a quedar con este tema algo más ampuloso, más progresivo, un tanto más extenso, en el cual encontramos pues bueno al propio Michael Waycutt, compañero suyo en su día en Helloween, con un solo de guitarra, y también encontramos a Clementine Delaunay, por ejemplo, como voz femenina de Visions of Atlantic, colaborando aquí con Kai Hansen en Fire and Ice. El tema que escuchas, Hansen and Friends.
Left on the tree are the seeds that we planted, but the dead will be right.
tenemos Hansen and Friends, un tema en el cual, aparte del propio Kai Hansen, por supuesto, a la voz, a la guitarra, tenemos a Clementine Delaunay, como os digo, The Vision of Atlantis, o gente como Marcus Bischoff y Richard Jungenson, aportando algo más novedoso. El primero de ellos, miembro de Heaven's Albor, y Michael Whitecat también metiendo guitarra en este trabajo que conmemora las tres primeras décadas de Kai Hansen en el heavy metal. En estos últimos días ha habido confirmaciones de cosas importantes en cuanto a festivales, como por ejemplo que el Download tendrá lugar en Madrid los días 23 y 24 de junio, con la primera confirmación como cabeza de cartel de System of a Down. Nosotros, mira, nos vamos a quedar con otra noticia, bajo mi punto de vista, muy positiva, y es la consolidación de un festival en Zamora, como es el Z-Live, que en estos días también anunciaba la confirmación de Stratovarius en ese cartel, donde ya aparecían confirmados Soma Scure y Sauron. Buenas noticias, el problema es que empiezan a coincidir bastantes festivales, porque es curioso, el Download nos coincidirá completamente con el Askena, que será los mismos días, y también el Z-Live tendrá lugar en las mismas fechas que el Rockfest, así que habrá que elegir. Nosotros apoyamos en el día de hoy con esta noticia este Z-Live, que será una segunda edición, un festival que comenzó con muy buen pie, no pudimos asistir, pero lo tengo marcado para este próximo año 2017. Stratovarius sonando al Z-Live en el 2017, 1 de julio en Zamora. Está sonando este excelentísimo grupo canadiense llamados The Agonist. Ellos eran los cabezas de cartel de una, bueno, una traca de bandas, cuatro bandas para un jueves a la tarde noche, apertura de puertas a las 7 de la tarde en la esquena de Bilbao. Lo único que llegábamos a la cita y nos encontrábamos con el disgusto de que se rumoreaba suspensión del concierto. Además, bastante, de forma bastante fundada, finalmente, bueno, se pudo llevar adelante esta actuación. Los motivos por los cuales estuvo a punto de suspenderse el concierto, la verdad, que son bastante tristes. Tampoco los llega uno a entender demasiado bien. Y tiene que ver, pues, con no con los promotores de aquí, sino más bien con el promotor que llevaba la gira desde Madrid. Pero bueno, tampoco es conveniente entrar demasiado en ese tipo de situaciones, que la verdad que son tristes, insisto, y dejan ver lo difícil que es girar por este país en unas mínimas condiciones, por muy internacional que seas y por el nombre que pueda tener la banda. Una entrada, por cierto, para lo que se prometía, yo creo que bastante floja, porque son cuatro bandas y una de ellas con el nivel de The Agonist, que para muchos tal vez sea la banda de la cual salió la actual vocalista de Arch Enemy, y no pasé de ahí. Y es que aquí militaba Alisa Whiteglut, actualmente vocalista de los suecos Arch Enemy, y en este caso, pues la que se hace cargo de las voces ya en la banda desde los últimos años es Vicky Sarakis, la vocalista griega, afincada evidentemente ahora en Canadá y funcionando con esta formación, con The Agonist. Bueno, finalmente se llevó todo adelante y además las bandas hicieron unas fenomenales actuaciones, marcadas por las circunstancias. En el caso, por ejemplo, de Tailis, una banda que hacía mucho que no veíamos en directo, no contaron en esta ocasión con teclista, no sé si es de forma permanente o es habitual, presentaron ya algo de lo nuevo que vendrá en el próximo disco, en una actuación muy rápida, muy corta, apenas cinco temas, no hubo tiempo para más, ya digo, casi no daba tiempo ni a que se calentaran en el escenario, pero bueno, la verdad que salvaron la papeleta francamente muy bien y siguen demostrando que dentro de los terrenos del metal, con voz femenina muy melódica, pues tienen mucho que decir. Ya lo demuestran en Edonis, el primer trabajo discográfico, y esperemos, y nos alegra mucho, que haya una continuación con ese nuevo tema que precisamente nos hace mirar hacia el futuro con Ty Lee. Luego, Sin La Cross, desde Valencia, banda para mí muy desconocida, no sé si para la mayoría o para mí solo, yo desde luego no conocía nada de ellos y me llevé una grata sorpresa. Hacen un death melódico con voz femenina, vamos a decir que no es que lo no inventen nada a estas alturas ya dentro de esta película, pero desde luego el desparpajo que tiene la banda, los buenos temas, la forma de encarar la actuación con mucho carisma, con mucha entrega, hizo que, vamos, que se llevaran de calle al personal. Yo creo que cuando menos tienen esa capacidad de conexión y de realizar muy buenas actuaciones, aparte de que tienen buenos temas y bueno, su vocalista, su frontwoman, la verdad que es todo un portento en cada uno de los registros. Y además, pues intentando ganarse al público con comentarios pues bastante jocosos dentro de lo que cabe, como que si no comprobamos ese disco, del nuevo disco de la banda, que ahora mismo pues no recuerdo su título, pero bueno, estaba ahí en el Merchant, seríamos asesinados porque había gente fuera armada dispuesta a matar. La verdad que buen comentario para animar precisamente al personal, que se lo tomó evidentemente con muy buen pie y con muy de muy buena gana, y que disfrutó de esa actuación de Sin La Cross, que en directo a mí me dejaron muy grata sensación. Death and Legacy eran los siguientes, llegados desde Zamora, presentando ese Silence, nuevo trabajo discográfico en el cual pues sobre todo le dieron preponderancia en ese repertorio con temas como el homónimo, el As I Die, por ejemplo, que fue uno de los que a mí más me gustó. Terminó la actuación con broma final por parte de Agonis, envolviendo a los componentes en papel higiénico, algo muy habitual en finales de gira, pero de Agonis este día era un final de gira, al fin y al cabo, y bueno, ahí quedó esa broma final, y una formación que, bueno, en este caso no hablamos de un grupo con voz femenina que alterne guturales la propia vocalista, sino que en este caso ella se encarga de las voces limpias y está muy bien escoltada por sus compañeros, voz gutural por parte del guitarra y también el bajista en muchas ocasiones metiendo alguna tercera voz incluso, lo cual deja un juego bastante vistoso para ese metal potente, death, thrash, un poquito de todo dentro de esa amalgama de influencias que puede tener la banda, y que se dejaron la piel y se entregaron muchísimo en escena también para ganar a todos los presentes. Y luego llegaba The Agonies, que ya estamos hablando de algo digno de una gran mención, es decir, vamos, tremenda actuación. Yo incluso sorprendido salí de la sala Askena, porque no es que me esperara nada malo, eso por supuesto, pero lo que me encontré fue un grupo tremendo en todos los niveles, tanto a nivel técnico, a nivel de carisma, sobre las tablas. Yo creo que todo lo que puede tener un concierto, conexión con el personal, buenos temas, originalidad, porque dentro del estilo ellos son una banda que yo creo que puede aportar también lo suyo y un referente para este tipo de grupos que actualmente, pues con voz femenina o sin ella, pues puedan estar haciendo este tipo de estilo. Siempre la voz femenina, pues bueno, aporta ese toque. Sigue siendo menos habitual encontrarse vocalistas cantando con voz gutural, con esa agresividad, y hay que decir que todos los componentes, el quinteto, la verdad que tiene un funcionamiento en el escenario completamente pulcro, limpio y prácticamente sin tacha, con una pareja de hachas, una pareja de guitarristas que es muy digna de mención. Tanto Pascal Jobim como el señor Dani Marino, yo creo que dan también ese toque clásico dentro de un sonido moderno, ese duelo de guitarras, esa forma de compaginar las guitarras. A gente como es mi caso, ¿no?, que nos puede gustar más el heavy metal de toda la vida, que nos sigue gustando y que siempre nos lo llevaremos ahí dentro, pero la verdad que también nos da ese mayor aliciente, aparte que luego también hay muchos detalles dentro de sus composiciones. No son una banda en absoluto rígida, como le ocurre a muchos de los grupos que hacen este estilo, sino que tienen una cierta libertad a la hora de estructuras, instrumentación, que la verdad que lo hace más imprevisible, más dinámico, y desde luego, vamos, yo es que no creo que haya que ponerle tacha alguna. Creo que la mayor pega de este concierto es que no estuviera abarrotada completamente la sala Askena, porque bien lo hubieran merecido las bandas. Y si se me permite, aunque hay una frase hecha que no estoy muy de acuerdo en muchas ocasiones, que dice: cuando vienen los de fuera siempre se valora más que lo que hacemos aquí, creo que siempre no es no es cierto, y creo que en este caso The Agonies, siendo una banda internacional, el hecho de ser unos canadienses no es que le ayudara demasiado, pero no es por eso, por lo que habría que haber asistido a la esquena, sino por la gran calidad que posee el grupo, que tras 5 discos editados, creo que deben de pasar a ser mucho más que una banda de la cual salió una vocalista que actualmente milita en Arch Enemy. Creo que por sí solos tienen que tener una repercusión y un reconocimiento, y por lo menos en este concierto de la Sala Askena así nos lo hicieron ver, interpretando además, por cierto, que bueno, no controlo mucho, lo tengo que decir así, los temas de sus discos, pero por lo que pude ver no hubo ni una sola obra de la banda, aunque hicieron hincapié en los temas ya con la actual vocalista, con Vicky, en los dos últimos discos, pero no dejaron fuera ninguna representación de sus anteriores trabajos, y la chica pues también hay que decir que se desenvuelve perfectamente. Muy recomendable, The Agonies, 5 discos editados para ello, esperemos que muchos más de ahora en adelante, y que a pesar de esos problemas con los cuales se han encontrado en esta gira, de ese amago de suspensión del concierto, y de no haber tenido una gran respuesta en la capital vizcaína, esperemos, deseamos que no sea la última vez que les veamos por nuestros escenarios, porque se comportaron al nivel de, bajo mi punto de vista, y después de ver muchos conciertos y ver a muchas bandas, os lo digo así, al nivel de los más grandes dentro de este estilo de música, y así nos dejaron a todos, la verdad que muchos boquiabiertos salimos de ahí, de la esquena de Bilbao. Bueno, es la hora que teníamos concertada para hablar con Iloch, enseguida estamos hablando con los guipuzcoanos. Antes vamos a poner un nuevo tema, un estreno o un preestreno, porque es el 11 de noviembre cuando saldrá el nuevo disco de Walking Dead on Broadway, se titulará Slaves, y de momento podemos presentároslo ya con el tema que comenzáis a escuchar. Este Pitch Black dentro de Slaves, lo nuevo de los alemanes Walking Dead on Broadway. We'll be right back. Esa es la forma en la que se abre una gran obra de thrash metal, bajo mi punto de vista, y una banda que todavía puedo adquirir en este año el hecho de ser una revelación, por lo menos para muchos. Nosotros ya les conocíamos, por lo tanto, tampoco nos pilla tan de sorpresa lo que han hecho Yoch en este Geese and Kerkeria. Hace ya unos años nos presentaban una sensacional, bueno, no sé si llamarlo maqueta o EP, porque la verdad que estaba verdaderamente cuidada a nivel de sonido, de título Il a la Bici, y ahí se ponían ya los cimientos de una formación que tenía energía a rebosar y que no se conformaba con el simple hecho de facturar un thrash, vamos a decirlo, al uso, sino que podíamos encontrar ciertos destellos de originalidad. Pues bien, en este trabajo, si cabe, esa originalidad aumenta, la banda se hace más personal. Cierto es que, bueno, yo, para mí fundamentalmente el sonido hiriente afilado que tienen les engloba dentro de ese estilo, dentro del thrash metal, pero cierto es que también hay ciertas derivaciones diferentes dentro de lo que puede ser el metal extremo. Algo de black podemos encontrar en ese registro vocal tan particular que podemos encontrar por parte de Mikel Yarza, y todo esto viene precedido después de, bueno, bastantes problemas en el seno de la formación, muchísimos cambios. De hecho, el propio Mikel es el que queda como único miembro original de Yoch, y por fortuna la banda se ha rehecho y actualmente en formato de trío, esto es lo que han hecho. Este es el ruido que son capaces de hacer tan solo tres personas ubicados en Guipúzcoa y que nos presentan este trabajo discográfico. Tenemos al otro lado del teléfono al propio Mikel Yarza. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aupa, Antonio, egunon.
Egunon, buenos días, y oye, enhorabuena por este disco que os habéis marcado, pues por lo dicho, por todo, porque es difícil hoy en día seguir haciendo música, más en el mundo del metal, y porque encima, como bien hemos dicho, venimos de unos años en la formación que han sido bastante convulsos. Sin embargo, no sé si contra todo pronóstico o no, pero os habéis marcado uno de los discos que yo considero de los mejores de este año.
Bueno, lo primero, muchas gracias, Antonio, por esas palabras. La verdad que se agradece recibir ese feedback positivo, pues porque, como dices, eso, hay mucho trabajo al final detrás de cualquier disco, ¿no? Y bueno, esta vez también, en nuestro caso, pues como dices, con todos los problemas o imprevistos que hemos tenido, pues sí, bueno, es que al final, desde que en 2014, a principios de año, Aitor, el guitarra, en aquel tiempo lo dejó, pues ha habido muchos cambios. Entonces pasamos a ser un trío, porque antes éramos cuatro miembros con dos guitarras, y ahí cambió un poco el panorama. También entró Chauna a la batería, y después, un año después, Pablo también lo dejó, el que era guitarra en ese momento, y entró Pablo, y bueno, ha habido muchos cambios, pero bueno, al final hemos conseguido sacar el disco adelante, y aquí estamos muy contentos con el resultado y muy bien.
¿Hubo algún momento ahí en el que, no sé, si pensaste tirar la toalla? Porque bueno, hay mucha gente a la que le ocurre, que al final hay un componente, pues, que podemos decir que tira del carro, que se sobrepone a todo esto, al fin y al cabo es lucha, ¿no? Y cuando uno lo lleva adentro, pues uno nunca piensa en dejarlo, ¿no? De alguna manera, por algún lado saldremos, ¿no? Es lo que podemos pensar. Pero sí que es verdad, sí, que son momentos delicados, ¿no? Porque viendo que te vas quedando tú solo, no sé si en algún momento hubo la sensación de que Yoch probablemente no tuviera este futuro y este presente que tenemos ahora, pues, aquí, que es Geese and Kerkeria.
Mira, de los momentos en los que más pensé algo así, como lo que comentas, fue quizás cuando lo dejó Aitor Zarzuelo, el guitarrista, porque ese momento fue cuando nos quedamos un poco, pues Pablo y yo, ahí un poco a la deriva de qué vamos a hacer. Todavía no estaba tan cerca tampoco la grabación del disco, había mucho trabajo que hacer, y entonces era, pues a ver cómo llevamos esto adelante. Después ya cuando el propio Pablo tuvo que abandonar el año pasado, también fue un golpe duro, pero ahí ya creo que estábamos mucho más cerca de todo, de grabar, de publicar el disco. Entonces Chaun y yo, pues, seguimos adelante y al final sacamos el disco. Pero bueno, sí que siempre hay momentos complicados al final, pero lo importante es seguir y, bueno, disfrutar de la música, que eso es lo que nos mueve.
Y se puede salir también reforzado, ¿no?, de todo ello, porque hemos hablado, ¿no?, de que ya erais una banda que, a mi modo de ver, nunca intentasteis hacer un thrash al uso. Yo creo que sacáis toda la furia tal y como sale, con los medios que tenéis, con la capacidad que tenéis para tocar, ¿no?, lo que podéis saber tocar y lo que tenéis capacidad para llevar adelante. Pero si cabe, en este disco, esos cambios, no sé si por la formación de trío, tú te haces cargo de la voz, no sé si la voz es más rasgada, ¿no?, lo que apreciamos aquí. Todo eso hace que no solamente hayáis salido más reforzados en cuanto a lo que es la vivencia de volver a consolidar la banda, sino que tenéis un sonido, si cabe, más original.
Sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido, quizás, pues, cuando publicamos la maqueta, bueno, la maqueta está compuesta por 5 canciones que son, al final, nuestras primeras composiciones, como músicos también, éramos, pues, unos recién iniciados, y yo creo que eso se nota, pues, que al final es una propuesta quizás más estándar o más al uso dentro del thrash, y esta vez, pues, bueno, al final, en 4 años, pues, nos da mucho tiempo para mejorar con nuestros instrumentos, también empaparnos de un montón de música, tanto metal como fuera del metal, y al final aportar esos sonidos luego a nuestras canciones. Y sí, creo que pues hemos dado un paso adelante, y eso, como dices, pues intentamos no limitarnos a un estilo concreto y hacer nuestra música lo más diversa posible.
Y luego que esperemos que se valore, ¿no? Porque hay una buena escena actualmente dentro del thrash, con bandas como a nivel estatal, ¿no? Aunque podemos decir a nivel internacional, ¿no? Pero sí que es verdad que luego a la postre parece que los más reconocidos, entre comillas, son los que más recuerdan a los clásicos o que se nos puede venir a la mente dentro de un sonido más estándar. ¿Se puede valorar o se valora por parte de la gente el hecho de que haya originalidad, o realmente queda solamente en palabrería? Porque a veces es lo que me pregunto, cuando todo el mundo habla de que algunas bandas son más de lo mismo, pero al final parece que la gente se queda un poco en lo ya conocido. ¿Tú cómo lo ves? Ya.
Bueno, yo creo que ahí es un debate muy grande ese, Alf, porque al final es verdad que no, normalmente pues a la mayoría le suele gustar más, o es más fácil de escuchar algo que pues más estándar, ¿verdad? Algo que puedas catalogar y a lo que te puedas sostener como pues esto es thrash metal. Entonces es más fácil de escuchar, y también en general pues los grandes medios dentro del metal también les dan más cobertura, pues bueno, no me voy a quejar de al final si tenemos o no mayor cobertura por parte de los medios, pero yo creo que es cuestión de curiosidad. Al final cada persona puede buscar quedarse escuchando pues el estilo de siempre, el thrash genérico o el cualquier estilo en sentido genérico, o buscar matices, cosas que te hagan ir más allá y que te aporten un poco también musicalmente, y bueno, yo creo que en ese sentido eso es lo que intentamos, y también estamos contentos de haber recibido pues un feedback positivo. Mucha gente nos dice que pues aprecia esa evolución y ese trabajo por los detalles comparando con la maqueta. Uh-huh. Así que estamos contentos, sí.
Habéis contado también para la producción y la grabación del disco con una persona, yo creo que adecuada, y que sabe perfectamente lo que es precisamente hacer algo verdaderamente original, ¿no? En su día lo hizo con Legend Belcha, sigue actualmente también con otros proyectos, hablo de Ekaiz Garmendia, con el cual habéis grabado, y que yo creo que, bueno, el resultado, yo como productor apenas le conozco, porque yo no sé si he recibido alguna otra obra que haya venido bajo su mano, pero el resultado me ha sorprendido muchísimo.
Sí, bueno, la grabación, la propia grabación, no la hicimos con Ekaiz, sino la hicimos con otros amigos muy cercanos también. Con Ander Zubiaga grabamos las baterías, y con Borja Minteriaga grabamos las guitarras y los bajos. Uh-huh. Entonces luego Ekaiz se encargó de hacer la mezcla y la masterización también. Pero sí, él es el que se ha encargado al final de pues darle forma al sonido y darle eso, la forma definitiva a nuestro trabajo, y la verdad es que estamos muy contentos. Era un amigo ya desde hace unos años, y es un fenómeno. Al final se involucra mucho y nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho con él durante todo el proceso.
Y os ha entendido perfectamente por lo que veo.
Sí, la verdad es que hemos congeniado muy bien, él también estaba a gusto con el disco, con el trabajo, y al final en toda la comunicación que hemos llevado durante el disco, pues ha sido todo muy bien, y sí, la verdad es que con Ekaiz, como para repetir.
Y luego también en el disco es muy recomendable a la hora de indagar un poquito en esos textos, que tienen un sentido bastante crítico. Bueno, hay alguna letra que se puede hacer un poco más personal, puede hablar de ciertas adicciones, aunque no sé si llevarlo a nivel, bueno, se puede llevar a nivel, pues eso, lo que pueden ser las drogas en sí, o a dónde nos arrastra una sociedad que prácticamente pues nos quiere de esa manera, ¿no? Un poquito autómatas, ¿no? En cierto sentido, y que alguna u otra adicción vamos, todos vamos a tener por solo por la forma de vida, ¿no? A la que nos vemos ciertamente obligados. Y yo entiendo que por ahí van un poquito las letras, ¿no?, de este Guisa Kerkeria. Llevan ese sentido crítico con nuestro modo de vida, con nuestra sociedad, con hacia dónde nos arrastran, y de una forma bastante profunda, porque yo entiendo que se mete bastante en lo que puede ser la mente, ¿no?, de un ciudadano medio, que en muchas ocasiones parece que acabamos haciendo cosas que ni queremos, que ni pensamos, que no somos ni conscientes, ¿no? Yo es la lectura que saco de las letras. Vamos, no sé si más o menos va por ahí la cosa.
Sí, sí, bueno, totalmente. Al final podría decirse que en Guisa Kerkeria hay dos formas diferentes de trabajar las letras. Por un lado tenemos las canciones individuales, en las que, como dices, pues hay temas como pues la adicción. No tampoco lo catalogamos como la adicción a las drogas concretamente, podría englobarse en la adicción a cualquier cosa que nos hace al final estar pendientes ahí, pero sí. Y bueno, pues hay otros temas como bueno, la esquizofrenia, la aceptación social, un montón de temas sociales. Y luego tenemos, bueno, esos son los que están individualmente en cada canción, y luego tenemos las tres partes de Kerkeria, donde hemos trabajado una historia. Ahí está atado de principio a fin, en tres partes, y ahí ya contamos una historia más general, que cuenta más prácticamente pues la experiencia de un ser que vive en la naturaleza y que pasa a encontrarse en la sociedad. Y bueno, un poco pues a través de sus ojos, cómo ve, cómo nos ve a los humanos, cómo nos comportamos, qué es lo bueno y lo malo, qué es bonito y qué es feo. Un poco hemos reflexionado sobre cómo somos, sobre nuestra moralidad y cómo vivimos en sociedad.
Es la historia que acompaña el libreto, precisamente, ¿no?
Eso es.
Una sí. Historia que además se saca muchas lecturas, porque también se puede ver como muchas veces nos convertimos, ¿no? Como si sin darnos cuenta tuviéramos una especie de posesión, ¿no? Vamos a, en función del puesto, ¿no?, que vas ocupando, de lo que vas consiguiendo en la sociedad, de, no sé, del nivel de ambición que puedes tener a nivel económico, a nivel de estatus, parece que en muchas ocasiones dejamos de ser nosotros mismos y acabamos como poseídos por otro ser, ¿no? No sé si, sí. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Y queda muy bien reflejado en la historia. Yo creo que va por ahí también, ¿no? Y explícanos cómo surge lo que es la historia, a quién se le ocurre, de dónde sale. Y vamos, de aquí se puede sacar, habéis hecho una breve historia, pero vamos, que se puede sacar hasta casi un libro, ¿no?, si nos ponemos a hablar de vivencias de este tipo.
Sí, la verdad es que esas ideas las hemos comentado, sin ponernos muy serias con ellas, pero solemos decir, jo, pues si lo expandiéramos quizás podría dar para mucho más. Pero sí, bueno, pues al final teníamos siempre, esas letras estaban, como decíamos, individualmente ya estaban presentes, unas letras sociales, una preocupación pues por cómo nos relacionamos y todo eso, y al final pensamos, mira, pues había la posibilidad de hacer algo más especial, ¿no?, de, ya que además también habíamos pasado mucho tiempo con la elaboración del disco, se nos ocurrió que podíamos dar un extra y trabajar con el concepto pues algo que fuera un incentivo a la hora de acercar, a la hora de que el público se acercara al disco. Entonces se nos ocurrió que podíamos trabajar una historia, y fuimos poco a poco pues elaborando qué vamos a contar. Fue un proceso muy colectivo, porque los tres miembros en ese momento, con Pablo Izmendi también, que estaba en la formación, nos juntamos en el local y trabajábamos todos los detalles de la historia, pues como el ser, cómo se va a encontrar, cómo va a llegar a la sociedad, qué le va a pasar. Fuimos detalle a detalle, y la verdad es que muy contentos con el resultado.
Y bueno, lo enlazamos también con la portada, ¿no? Una portada donde, no sé, aparece ahí el Parlamento, un teatro. Se refleja muy bien lo que son diferentes extractos sociales también que jalonan esta estructura un tanto piramidal. Diferentes situaciones, si nos fijamos en el rostro de cada una de las personas que podemos apreciar en la portada. Yo creo que precisamente, ¿no?, y con el momento que estamos viviendo, creo que lo reflejáis muy bien aquí. Y además dándole palo, yo creo que a todo, ¿no? Hay gente que está viviendo, no sé en qué sentido, ciertas esperanzas, ojalá que tengan razón y yo me equivoque porque no las veo, pero vosotros, sin embargo, le pegáis absolutamente a todo, ¿no?
Sí, bueno, la portada nos gusta mucho la portada, porque eso, como dices, tiene muchos detalles, hay diferentes realidades de la sociedad reflejadas en ese foso donde están los ciudadanos. Y bueno, no nos gusta tampoco destriparla mucho, y preferimos que el propio, el que lo vea, haga sus interpretaciones sobre qué es que pero sí, al final intentamos reflejar la sociedad, las relaciones de poder un poco y cómo, pues, cómo nos dominan o cómo funciona el mundo. Y bueno, al final, bueno, no me gustaría decir que el trabajo, el gran trabajo del dibujo es de Igor Muguerza, que también hizo nuestra portada de 2012 de Isla la Bici. Uh-huh. En ese caso era más simple, más íntimo, y esta vez pues bueno, hemos optado por una imagen más detallada, y la verdad es que ha hecho un trabajo excepcional y tenemos que darle las gracias. Estamos eternamente agradecidos a Igor por ese gran trabajo.
Bueno, está claro que está todo muy pensado. Eso de que el thrash metal sea un estilo muy visceral parece como que en muchas ocasiones puede dar a entender que no hay reflexión. Pero yo animo a que la gente indague mucho en lo que habéis hecho, porque reflexión a verla la hay, y mucha, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, es que al final muchas veces igual solemos escuchar música de bueno, bandas extranjeras, sean inglesas o de otros idiomas, y bueno, que no conocemos, y a veces no damos importancia a las letras, ¿verdad? Pero nosotros creemos que al final, igual que la música, las letras son un instrumento vital para transmitir tu mensaje. Al final creemos que es nuestra vía para hacer llegar al público, a la gente, pues nuestras reflexiones sobre cómo funciona la sociedad, qué es lo que está mal o qué cosas nos inquietan, qué habría que cambiar, y al final pues eso es lo que intentamos hacer.
Bueno, pues muy recomendable, como tú dices, sin destripar tampoco mucho, que la gente saque sus propias conclusiones, pero hay temas como Iqueta, por ejemplo, que es furioso y que en lo que expone pues es perfectamente el reflejo de la hipocresía actualmente, ¿no? Donde si tienes el suficiente dinero, el suficiente poder, realmente cualquier tipo de crimen está justificado y, por supuesto, vas a salir completamente indemne, y donde los papeles están muy cambiados, donde las cosas son al revés de como nos las están contando, creo que queda muy bien reflejado. Lo único que, claro, tenéis un problema, ¿no? Bueno, un problema, entre comillas. Cantáis en euskera. Yo no sé si eso, para gente que nos escucha desde fuera, puede ser un problema, ¿no? Siempre está, bueno, se pueden buscar traductores, lo que tú quieras, pero también es podría haber sido conveniente, ¿no?, en el libreto haber sacado un pequeño espacio, aunque sea para meter las letras en castellano o en inglés.
Ya, sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido intentamos, ya que no lo hicimos prácticamente porque hacer el libreto en tres idiomas completamente, con también la historia de siete hojas que hemos elaborado, iba a ser casi un mini libro, se iba a alargar mucho. Entonces optamos por poner un enlace, hay un enlace QR en la contraportada del libreto, y mediante eso puedes acceder a internet, a los enlaces donde puedes leer la historia en castellano.
Eso es.
Es verdad que no lo hemos traducido al inglés, pero bueno, quizás lo tendremos que hacer, ¿eh? Sí, de todas formas, yo creo que en el hecho de cantar en euskera no tendría que ser ningún problema, porque al final, aunque acabo de hacer la defensa de que las letras son muy importantes y que es nuestra vía de expresión, lo que nos une en la comunidad metalera, yo creo que es la música. Al final, lo que te conecta directamente a decir, ¡buah, esto me gusta!, o esto me está generando una sensación especial, es esas notas que suenan iguales aquí o en África o en Asia, en cualquier lado del mundo, y al final eso es lo que nos une. Por lo que yo creo que sea en euskera, en francés o en cualquier idioma, no debería ser ningún problema para adentrarse a lo largo del mundo y expandir tu música.
Por supuesto, es lo que transmite, al fin y al cabo, transmisión de sentimientos, furia, rabia, sensibilidad, en muchos momentos, que también hay sensibilidad, aunque parezca que no, dentro de Yoch. Y ahí queda, por ejemplo, un ejemplo precisamente de un tema que no necesita que nadie mire las letras, que es el último, ¿no? A Mildegian, que ya hice bastante con el título, ¿no? En el precipicio, que es un poco donde nos encontramos, y que es completamente instrumental, pero que, como digo, se pueden decir muchas cosas, y hay que dar ejemplo sin utilizar ni una sola palabra.
Así es. Además, intentamos, fue un poco una opción concienzuda de meter justo la instrumental después de las tres partes de Anquerquería, después de la historia, para dejar un poco al oyente reflexionando, un poco sin letras, sin nada que te lleve a estar atento a eso, y ir con la música, ir en un viaje hacia el final del disco para hacer tu propia historia al final, para pensar en qué te transmite esto y sí, que sea un poco más personal.
Y entiendo que todos lo curréis vosotros, ¿no? Porque miramos aquí detrás de lo que es el disco, ¿no? Y nos encontramos con algunos colaboradores que entiendo que os han echado un cable para llevar adelante todo esto, pero sois una banda completamente autoeditada, ¿no? Vosotros sí. mismos os lo curréis absolutamente todo.
Sí, totalmente. O sea, al final, bueno, los que están ahí detrás del disco son pues Black Storm de Kaitra Armendia, que nos ha ayudado con la mezcla y el máster, Satanic Design de Tito, bueno, que nos hizo uh-huh. originalmente el logo y que siempre utilizamos, así que también le debemos mucho. Y bueno, Technitube es la empresa de Iza, que colaboró también en los teclados que suenan al final de Arbasoak, de Ankerkeria Iru, son su aportación. Y el cuarto no me acuerdo cuál es ahora mismo, la verdad. Pero bueno, que sí, o sea, es todo trabajo nuestro. No, todas esas personas nos han ayudado, pero nadie nos ha ayudado financieramente. Todo lo hemos costeado nosotros y así vamos hacia adelante. Al final es porque esto nos gusta, nos motiva y estamos dispuestos pues a hacer todo lo posible para seguir con el proyecto.
Borja Mintegueda, creo que es el que te faltaba por mencionar, que precisamente os ha grabado las guitarras.
Claro.
gran fallo. Lo que pasa que es un poco paradójico, ¿no? En un momento que, como decimos, el thrash metal goza de una buena salud, una banda como vosotros, no sé si en algún sentido habéis optado por contar con sellos, o hoy en día, tal y como está la industria, no merece la pena, si tenéis algún tipo de experiencia al respecto, positiva o negativa, no lo sé, pero un sello siempre puede ayudar por lo menos a distribución, promoción. Claro, a veces puede llegar donde una banda no llega, pero claro, no están los tiempos como era antiguamente, ¿no? Todo esto se paga, sí. Por supuesto.
Sí, bueno, la verdad es que personalmente no tenemos experiencia alguna en ese sentido, no hemos tenido la suerte o la desgracia de vivirlo, pero no podemos decir mucho al respecto. Sí que vemos que cada vez es más difícil tener un contrato que te pueda llevar hacia adelante, pero también yo creo que hay que mirarlo con ojos positivos, porque a nivel estatal hay muchas bandas que están haciendo ahora grandes discos con grandes sellos y también giras pues por Europa, por el mundo, y que al final, bueno, aunque no sea en los esquemas de hace 20 años, que pues salir fuera y tocar música por todo el mundo sigue siendo posible. Así que, bueno, sea con el formato tradicional de las discográficas o quizás en otro de otros modos que irán viniendo durante los años, pues que sigue siendo posible seguir uh-huh. con la música.
Bueno, y de cara al futuro, ¿cuál sería vuestra ambición, aparte de conquistar el mundo haciendo metal? Aparte de eso, no sé, ¿qué aspiraciones, qué objetivos os podríais marcar, ¿no? Como banda, salir fuera, no sé, expandir vuestra música, lo que podáis tener un poquito como ese paso para que Illoch pues pegue que suba un escalón más, ¿no?
Bueno, pues no solemos ponernos grandes ambiciones, porque al final durante los años hemos aprendido que lo mejor es trabajar constantemente, trabajar día a día, y al final cuando menos te lo esperes pues vendrá pues el pelotazo, o como quieras llamarlo, esa sorpresa que te puede ayudar a ir un poco más allá. Al final, bueno, es cuestión de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado muchas veces. Entonces, por nuestra parte, seguir tocando, seguir trabajando duro pues para dar los mejores directos que podamos hacer, expandir la música lo máximo que podamos, y si hay un poco de suerte pues más gente se interesará por nosotros y nos ayudará a expandirnos en el universo musical.
Y bueno, tampoco, también es verdad que el pelotazo que venga, pero con los pies en el suelo, que nos pase como al protagonista de la historia.
¿Eh? Exacto, sí, claramente.
Y como formato de trío, ¿os encontráis definitivamente a gusto? Evidentemente el futuro tampoco lo podemos leer y no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero habéis quedado conformado de esta manera, ¿no? ¿Os encontráis a gusto o pensáis que es necesaria una segunda guitarra, por ejemplo, para lo que es Illoch? ¿Qué tenéis en mente?
Pues mira, el disco está el disco propiamente está grabado para dos guitarras. Entonces hay muchas melodías que pues están sustentadas en las guitarras, y hay gente que nos dice, pues, oye, tendréis que meter otra guitarra, tal y cual, pero hemos trabajado para que eso se vea rellenado también con el bajo. Hemos trabajado las melodías, los doblajes entre guitarra y bajo. Entonces, ahora mismo nos hemos establecido, hemos dado, bueno, con Nitran Kerkería creo que ya son 16 conciertos, hemos tocado por aquí presentando el nuevo trabajo, y ahora mismo no vemos la necesidad de buscar otro componente, porque a nivel personal y musical y de compromiso nos vemos bastante congeniados entre los tres. Creemos que vamos más engrasados que nunca, y ahora mismo no vemos esa opción, no la contemplamos. Luego, quién sabe, como dices, al final yo mismo no me imaginaba hace 2 años que pudiéramos ser un trío. Entonces, quién sabe qué deparará el futuro.
Bueno, pues la verdad que os habéis defendido, os defendéis muy bien. Bueno, os tengo que ver en directo, también es verdad. Pero bueno, por lo menos este disco ha quedado, francamente, aunque sea un trabajo de estudio en sí mismo, y siempre tenga eso, bueno, esa facilidad o esa diferencia, ¿no?, con respecto a lo que es un directo, no me cabe duda de que esta fuerza la vais a llevar sobre un escenario de una manera total. Así que, Mikel, muchas gracias por atendernos. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista. Yo lo último que suelo siempre decir a nuestros entrevistados es que si algo me he dejado fuera o si hay algo que queráis añadir, pues lo podéis hacer ahora.
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Antonio, por llamarnos y poder realizar esta charla. La verdad que muy a gusto hablando con gente que se preocupa por las bandas y de estudiar un poco en detalle lo que aportamos con los discos. Y nada, pues a los oyentes, que les haya generado interés, que nos pueden seguir tanto en las redes sociales como en nuestra web, yots.com, y también en Bandcamp pueden escuchar nuestra música, y si les gusta, pues que acudan a los conciertos, que apoyen a la banda y al resto de bandas que están peleándoselo ahí cada día.
Y una pequeñita cosa más, y es que me elijas un tema, no sé cuál te gustaría que pincháramos. Hoy me he quedado con Barner Omena, pero bueno, que te apetezca, ponemos ahora para terminar definitivamente la charla.
Pues mira, no sé si ha sonado ya, pero quizás para dejar al oyente en la reflexión que comentábamos antes, podría ser Emil Darián, la instrumental.
Pues me parece una excelente decisión. Además, es de los que casi seguro que en la mayoría de radios es de los más difíciles de escuchar. Pues claro, lo normal es que cuando presentas una banda te quedes con los temas que pueden representar un poco más el estilo, y evidentemente es con voz. Pero es un detallazo, el poner precisamente ese instrumental para cerrar la entrevista. Esta es la forma en la que se cierra este disco, con Emil Darián, este Gizan Kerkeria, el nuevo trabajo de Illotx, muy recomendables. Hasta otra, Mikel.
Es que recasco.
Suri, agur, agur.
y Josh, banda invitada en el día de hoy aquí en la Mirada Negra. Gizan Kerkeria, recuerda, ese es el título de su nuevo trabajo, primer largo de la formación guipuzcoana. Y por tierras guipuzcoanas vamos a continuar. Desde Irún nos llega el nuevo trabajo, cuarto en la carrera de Dominium. Lleva por título Abismo, como digo, su cuarto trabajo discográfico. Trabajo autoproducido por la banda bajo el sello Heaven Music. Y está compuesto por 10 temas, grabado en los Chan Studios de Donosti. Y han contado en uno de los temas del disco, en Regeneración, con la colaboración de Juan Abarca, de Mamaladilla. Nosotros hoy nos quedamos con el tema que da título a la obra, Abismo, Dominium. Sigues escuchando La Mirada Negra, sábado por la mañana, bueno, ya al mediodía, las 12 y 20 prácticamente, 12 y 18. Y seguimos en directo en el 101.9 de la FM, en el 97.0 de la FM y en nuestra página web lamiradanegra.es, ya dando paso a la sección habitual de noticias y efemérides de nuestro compañero Sergio. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, y aunque sé que me dices que no te lo agradezca siempre, pero yo te doy las gracias por estar aquí de nuevo. Y cuando quieras, pues comenzamos con lo que ha sido la actualidad de esta semana.
Bueno, pues la actualidad de esta semana empezó, bueno, el mismo lunes con una noticia que has adelantado tú hace un rato, y es que el Download Festival se va a celebrar el próximo año en España por primera vez. Va a ser las fechas el 23 y 24 de junio de 2017. Como tú has dicho, va a coincidir con el Askena Rock y con el Festival Z era también, ¿no?
Z Live coincide con el Rock Fest.
Eso es, con el Rock Fest.
Sí, porque es el 1 de julio y el Rock Fest, no recuerdo, era 3 días, que coincidía con uno de esos días.
Sí, sí. Pues el Download va a coincidir con el Askena Rock. Bueno, yo creo que tiraré para la Askena porque...
Yo también, por lo menos de momento.
Es un festival... Sí, de momento, como sabemos, lo único es la única confirmación de System of a Down para este festival, para el Download Festival. Las entradas se pondrán a la venta el día 21 de octubre a las 10 de la mañana, para los que quieran adquirir la entrada rápidamente, porque se va a poner a un precio especial de 100 euros. Uh-huh. Y cuando se acaben estos 10.000 primeros abonos de 100 euros más gastos, ya se pondrá, en cuanto se agoten, vamos, se va a poner a precio de 120 euros más gastos. Uh-huh. Bueno. Así que los que quieran darse prisa y gastarse 100 euros, aunque de momento solo se conozca System of a Down, pues ahí tienen. El 21 de octubre a las 10 de la mañana se ponen a la venta esos abonos.
De momento yo me quedo también con el Askena, que bueno, ha tenido años muy buenos, últimamente estaba un poco más de capa caída, pero al final siempre hay cosas buenas. Y es un festival consolidado, que lo tenemos aquí en Euskal Herria.
Sí.
Aunque bueno, igual, yo que sé, viene algo muy muy grande al Download y uno dice eso es irresistible, porque al final nos ponen el caramelo en la boca, claro.
Sí.
Pero en principio, y la verdad que lo que hay que mirar mucho es eso de que coincidan los festivales, ¿eh? Porque no sé si es que compiten entre ellos, no lo sé, pero que vamos, que ya es, no sé, mala pata, porque igual ni se han dado cuenta, aunque no lo dudo, o no lo sé. Pero para el seguidor de nuestra música es una faena tener que elegir.
Sí, yo creo que últimamente ya es que ya no quedan fines de semana para poner tantos festivales como hay, ¿no? Hay casi el doble de festivales que fines de semana y la verdad es que se está poniendo muy difícil porque claro, al final te ponen una disyuntiva a ti.
Ya, claro.
Y dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué cubro?
Claro, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa de los promotores, de quien organiza, ellos verán si es positivo o contraproducente, porque es bueno que haya, pero también es verdad que mejor que sea un poco más espaciado.
Bueno, y además esto es como siempre, cuando metes muchas cosas al final puedes tener peligro de desaciarte demasiado, ¿no?
Ya, claro, hay algunos que se hacen toda la ronda todos los fines de semana, casi en verano tienen un festi y no se sacian, ¿eh? Pero ya lo que es imposible es estar en dos sitios a la vez. Pero bueno, que empieza con buen pie el Download y que a la Askena que no le afecte y que vuelva a ser una gran edición y que es un festival, insisto, que a ti te gusta mucho, a mí también. No tanto como a ti, pero me gusta también el Askena. Y además que está totalmente consolidado y hay que cuidar lo que ya se tiene.
Bueno, y además hay gente que va al Askena en cuanto sale las entradas porque es asiduo de la Askena, pase lo que pase, vaya quien vaya.
Claro.
Esto lo vi también en el estreno del documental de Bajo Ulloa, el Rock and Rollers.
Sí.
Lo hicieron en el Cinemaldi, estuve ahí en el estreno para me tocar unas entradas.
Sí.
Y ahí se veía, pues bueno, mucha gente que es bueno, pues como seas de un equipo de fútbol o de cualquier cosa de estas, pues son de la Askena.
Y se convierte en una tradición.
Sí, sí.
Se convierte en una tradición, claro.
Eso es.
El peregrinar del público rockero a algunos lugares, sí, algunos que son fijos. Pues como en este caso, el Askena. Yo tiro más por una onda más metalera y se puede decir que estoy un poco huérfano de ese tipo de festival, por lo menos a una distancia que yo considere considerable, porque bueno, el Resurrection pues eso es lo que más cerca me pilla. Soy más tradicional, el Rock Fest mira dónde queda, encima normalmente por fechas no puedo ir, el Leyendas me pilla mira también dónde. Al final pues también la distancia es un factor y por eso también en la Askena pues lo mimamos y lo cuidamos. Y a ver si se confirma algo, que bueno, igual te saco un poco del guión de noticias, pero a ver si se confirma ya lo del Metal is Coming 2017, sí. a Bilbao, porque sí, sí. de momento no sabemos nada.
De momento no se sabe nada.
Tengo así. Rumores, que no voy a decir por no meter la pata y porque no, porque como no se sabe nada.
Porque son rumores y no es noticia.
Son rumores de bandas, de lugares, donde se, el lugar donde se puede realizar, uh-huh. pero de momento no hay nada confirmado y se está confirmando festivales de verano. Uh-huh. Y este se supone... que eso sí lo voy a decir, se supone que de ser sería en invierno, uh-huh. Porque bueno, eso lo dijeron ellos, y en principio sería en marzo, pero de momento no se sabe uh-huh. nada.
Se está acerca, the winter is coming, sí. Y aquí no pasa nada.
Y aquí no pasa nada, así que no sé si nos vamos a quedar con las ganas o están en un stand-by, o no sé. Uh-huh. Eso ya es cosa interna de quien lo lleva, quien lleva la organización.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar. Mira, el pasado miércoles que estuve aquí hablé del nuevo álbum de Aireón, que ya estaba tomando forma. Pues ya se ha confirmado el primer cantante para el nuevo disco de Aireón, que se hará en 2017, aunque no tiene fecha todavía de salida. Y no es otro que James Labrie, el que fuera el cantante de Dream Theater. Pues es el primer cantante confirmado para el nuevo álbum de Aireón. Uh-huh. En la página web de Aireón hay otros 11 huecos para cantantes que se van a ir confirmando, pues bueno, el estilo que hace Aireón, Anthony y Lucasen, pues mediante concursos, en plan, mira, escuchar esta voz, a ver quién creéis que es y ese uh-huh. tipo de cosas que hace, y también de dos músicos que también van a participar en el proyecto, en el disco, y también tienen ahí de momento el hueco en negro y sin nombre. Entonces, pues...
Con James Labrie ya sabe lo que es trabajar.
Sí. Así de que... hecho, uno de los comentarios de los fans en Facebook era, bueno, yo pensaba que en Aireón los cantantes que habían participado en discos anteriores en principio no contaban para discos futuros. Y otro fan decía, bueno, eso en realidad creo que es como lo del Atleti, ¿no? Es algo que no está escrito. Uh-huh. Pero que al final queda al arbitrio de alguien, Anthony Lucasen. Y entonces le preguntan, oye, ¿entonces esto es así? No, sí, claro, pues sí que pueden participar. Y dice, ¿entonces mi fantasía de que vuelva a participar Hansi Kurtz es posible? Y responde Aireón, sí, claro que es posible.
Bueno.
Así que a lo mejor también... porque lo hace también con un emoticono, una sonrisa, a lo mejor ahí puede que Hansi Kurtz esté también en este nuevo disco, no se pues sabe.
Estaremos pendientes de una banda muy creativa, de ese músico tan sensacional que es Arjen Anthony Lucasen, y a ver qué es lo que nos depara lo nuevo de Aireón, con los cuales lleva una carrera excelente, bueno, como todo lo que ha hecho,
todo lo que hace,
casi
sí.
su carrera. Muy de culto, porque por desgracia casi todas las bandas hoy en día en esto del rock y del metal son de culto, para gente igual, pues eso, que profundiza un poco en la música... pero muy recomendable todo lo que ha hecho.
Todo, absolutamente. Vamos a cambiar un poco de estilo y vamos a hablar de Testament, la banda de thrash, que ha realizado un vídeo de 360 grados, aunque un poco descafeinado, porque es un vídeo de 360 grados que solo tiene en la portada del disco. Entonces no tiene mucho, así como por ejemplo en verano pudimos ver un vídeo 360 grados de In Extremo, que estaban en un bar y bueno, era muy divertido y muy tenía mucha acción y mucha historia, pues este realmente no entiendo muy bien por qué es de 360 grados, pero bueno. Así lo han hecho Testament, lo han hecho para presentar de hecho su nuevo tema Stronghold. Y este tema Stronghold pertenece al próximo disco de estudio de la banda, que se titula Brotherhood of the Snake y que va a ver la luz el 28 de octubre a través de Nuclear Blast. Uh-huh. La producción de Brotherhood of the Snake ha sido realizada por Juan Urteaga, que lo ha hecho también con Exodus, Heaven y Machine Head, el guitarrista Eric Peterson y el vocalista Chuck Billy. Las mezclas y la masterización han sido obra de Andy Snip, que también ha trabajado con Accept, Arch Enemy, Cradle of Field y muchos más. Y la portada la ha realizado el Iran Cantor, como en el anterior disco Dark Roots of Earth. También vamos a recordar que Testament va a comenzar la gira de presentación del disco en Europa junto con Amon Amarth y Grand Magus el 28 de octubre, el mismo día que sale el disco, y que por Bilbao van a pasar el día 9 de noviembre.
Perfecto, ese recordatorio también, aunque recordemos que Eso es, que Amon Amarth son los cabezas de cartel, sí. Y Testament en principio hacen, son una de las bandas teloneras. Que es una cosa que hemos hablado ya alguna vez, que no entendemos muy bien, ya, yo ya no, ya me pierdo. Ya a mí si me preguntan por mi, dada mi sabiduría en esto del metal, quién tendría que ser el grupo principal y quién el telonero, yo ya no puedo opinar, porque pienso que sería al contrario, pero en fin, la gira es de Amon Amarth y si vemos a Testament, mira, pues mejor.
Estoy empezando a pensar que a lo mejor es que estos grupos clásicos y más veteranos dicen, mira, yo ya tengo muchas noches hechas, déjame a mí tocar primero, que no estoy para estos trotes,
no sé,
tampoco.
No sé, o igual llega el relevo también generacional, ¿no? Y sí, sí. Hay que reconocer que para un público más joven Amon Amarth igual es más atractivo y nos hemos quedado viejos, tú y yo.
Sí, sí.
También puede ser.
Que no seamos que nadie, que esto lo he dicho en plan jocoso, ¿eh? A ver si ahora te van a llenar el Facebook de... ¿Pero qué está diciendo ese? Si Testament son una caña en directo.
Y lo son, y la verdad que lo
sí,
son.
Sí, sí, claro.
Lo son. Vamos con más noticias.
Seguimos con el thrash. Bueno, seguimos con el thrash, un poco de refilón. Para hablar de Marty Friedman, que fuera guitarrista de Megadeth, que está finalizando el que será su nuevo disco en solitario y que va a poner a la venta el próximo año 2017 de la mano de Prosthetic Records. El próximo disco va a ser el sucesor de Inferno, que ya publicó en 2014 y ha sido grabado en parte en los estudios 666 de Dave Grohl en California, junto con el ingeniero Paul Figg, que ha trabajado con gente como Deftones, Rush o Alice in Chains. Otro que está preparando material es King Diamond, que se encuentra en estos momentos en proceso de elaboración de un Blu-ray y DVD en directo para el que aún no hay fecha de publicación, según lo que ha comentado el cantante danés en una publicación de Facebook hecha el pasado miércoles día 12 de octubre. Dice que Andy LaRocque y su ingeniero de sonido Pontus Norgren han empezado a trabajar en los archivos de sonido de los conciertos que grabaron en la gira de Abigail de Estados Unidos en 2015 y que están muy sorprendidos de lo bien que suena todo. También el cantante danés asegura que el proceso le está llevando algo más de tiempo porque ahora cuentan con mucho material también de la gira de los festivales de 2016 y que lo están revisando para poder incluirlo en ese DVD de la gira de Estados Unidos de 2015. Y también habla de planes de futuro y dice que una vez hayan acabado con todo este tema del directo, se pasarán la mayor parte del año 2017 componiendo y grabando nuevo material para la banda. Y hay que recordar que desde 2007, o sea, ya hace 9 años, para cuando saquen el disco, pues ponte que lo saquen en 2018, pues habrán pasado 11 años desde el último disco de King Diamond.
Bueno, pues una de mis debilidades, ¿qué te voy a decir?
Uno de los grandes, además.
De los grandes, y yo creo que siempre un poquito por debajo de lo que tal vez merecería, ¿eh? Grande, pero bajo mi punto de vista, ¿eh? Nunca ha sido todo lo valorado lo que es la influencia de King Diamond en el metal. Aunque las bandas sí, lo que puede ser el black metal o el heavy metal en general también, ¿eh? Porque en el heavy metal en una tesitura más oscura también lo ha influido muchísimo, tanto King Diamond como con Mercyful Fate ya. Y creo que es uno de esos nombres que tendría que estar al mismo nivel, yo qué sé, pues de otros, no voy a decir, no voy a decir cuáles, pero los que podamos tener en cuenta o en mente, sí, como los grandes referentes.
Los grandes referentes, sí.
Para mí está a ese nivel, o, sí, sí, totalmente.
Coincido con tu comentario. Mira, voy a contarte una noticia que dejé el pasado miércoles un poco ahí en el aire y luego al final tampoco lo comentamos cuando terminamos el programa. Sobre Hardline, ¿te acuerdas que hablábamos sobre John y Joel y creo que había sido su cumpleaños? Pues bueno, Hardline va a sacar nuevo disco el próximo, ayer, 14 de octubre. Sacó nuevo disco, Human Nature, que es el quinto álbum de la banda. Dice que hicieron una nota y dice que tras el renacimiento de la banda con la publicación de Danger Zone en el año 2012, Hardline se reunió alrededor de John y Joel como cantante y luego también con el teclista Alessandro Del Vecchio, que toca con Rated X, Resurrection Kings o Revolution Saints, el guitarrista Josh Ramos de The Storm, la bajista Ana Portaluppi de Tarja y el batería Francesco Bovino de Primal Fear y John. El objetivo para el nuevo álbum era conseguir una versión más heavy y renovada que el sonido original de la banda en 1992. Joel y Del Vecchio comenzaron a escribir material y el plan era crear un álbum con el feeling de Double Eclipse, aquel debut de 1992, combinado con la dinámica del rock moderno. Querían que fuese muy heavy directo, pero con melodía. Dice John y Joel que un montón de fans de Axl Rudi Pell saben cómo se desenvuelve en el metal, y que este nuevo disco es lo más heavy que han hecho desde su debut. Dice que ve este álbum como una perfecta mezcla de estilos, y Human Nature tiene 11 temas, de los que ya han estrenado, se pueden ver los videoclips en YouTube, bueno, no todos son videoclips, pero son vídeos oficiales, de 4 temas. Take You Home, que es una balada y es la última que han estrenado, In the Death of Night, Where Will You Go From Here y Nobody's Fool. Así que quien tenga ganas de escucharlo en Nueva Hardline, ahí tiene ya varios temas para poder escuchar y comprobar si es tan heavy como dicen Johnny Joeli y Del Vecchio.
Lo hemos escuchado aquí ya, por lo menos un tema, y sonaba muy bien. Hoy no, hoy no. En programas pasados, vamos, la gente que quien tenga más memoria o quien lo haya escuchado, o si no, que revisen programas, pero ha sonado ya, como adelanto. Hay que escuchar La Mirada Negra, que anticipa los trabajos. Es. Claro. Topimpa, siempre por delante de la noticia. Pues eso, pues así estamos nosotros. Ahora, el que quiera también ahora mismo ya, pues que indague en la red y que sí, se escuche lo que ya haya por ahí sobre esto nuevo de Hardline, pero nosotros ya lo pusimos.
¿Ves? Si es que hasta yo tengo que ponerme las pilas.
Claro.
Bueno, continuamos con más nuevos discos que va a haber próximamente. El de John García, el que fuera cantante de Cayus, hermano, y un montón de bandas más, ya ha anunciado los primeros detalles de su próximo LP, que va a ser acústico. Se va a titular The Coyote Who Spoke in Tongues, va a contener nuevos temas y va a ver la luz el 27 de enero a través de Napalm Records. Dice que después de exitosas giras alrededor del mundo con bandas como Cayus, Slow Band, hermano, y su proyecto en solitario como John García, ahora realiza una actuación en acústico. Comenta satisfecho que este disco es uno de los más importantes de su carrera, como no podía decir de otra manera, que ha sido difícil y muy desafiante de hacer, pero que ha merecido la pena cada minuto de sudor. Ha estado grabado y mezclado por Steve Feldman y Robbie Waldman, masterizado por Jim de Machine Grimaldi en Oasis Mastering en California, y este nuevo disco ofrece un emocional viaje acústico de John García, así como canciones de Cayus como con nuevos arreglos. La banda está formada por Eren Groban en la guitarra acústica, Greg Saenz en la batería y bueno, las percusiones, y Mike Pigmy al bajo. Y no recuerdo si habían confirmado ya nuevas actuaciones, porque iban a girar este mes de octubre, iba a estar John García en Vitoria, canceló la gira precisamente por el tema de la grabación del disco, y no recuerdo si había confirmado nuevas actuaciones.
Tampoco tengo la noticia.
Así que si se confirman ya lo comentaremos.
Ya lo comentaremos, claro.
Y bueno, ya dejando de lado un poco las noticias internacionales, pues vamos a hablar de cosas que nos tocan un poquito más de cerca, como la Disa Rock de 2016, el Festival de Música Benéfico para la Asociación Adisa, que es la Asociación de Discapacitados de Santurce, y que va a tener lugar este año en 2 jornadas. Por un lado, el 19 de noviembre, que van a tocar Hawks Attack, Chivo y Los Cojones, y por otro lado, la semana siguiente, el 26 de noviembre, con Mi Dulce Geisha, Osiris y Sol. Tendrá lugar en la sala New Steel de Santurce. El precio va a ser de 6 euros por día y de 10 euros si se coge el bono de los 2 días. Además, hay una fila cero por si alguien quiere colaborar pero no puede ir al evento, y se puede realizar una aportación económica en el número de cuenta de la beca que aparece en el cartel del evento. Y además, unos organizadores, Andrés Benzal, amigo de aquí de ambos,
sí, vocalista de Mi Dulce Geisha
y cantante de Mi Dulce Geisha, pues también ha pedido colaboración a grupos que si quieren aportar discos o camisetas o bueno, a grupos y a todo aquella persona que quiera colaborar con material para luego poder hacer sorteos,
¿no? Y regalos a los asistentes,
pues que bueno. Creo que La Mirada Negra
nosotros le vamos a dar algo.
Por eso.
Sí, bueno, pero no quería decirlo a la antena, pero, ah, bueno. Pero bueno, sí.
Vale, vale.
No, pero nada, igual. Ha salido, pues ha salido. Y sí, algo con algo colaboraremos. Y luego ya el tema que tengo más complicado es asistir. Porque mira que hay compromisos en la vida, ¿eh?
Sí,
claro. Pero es una muy buena causa y me gustaría estar en las dos jornadas. Creo que en las dos va a ser imposible. Y a ver si puedo estar en una. Y yo, vamos, además encantado. Pero es que hay alguna cosa que por lo menos el día 19 ya me lo impide.
Yo el año pasado no pude asistir tampoco. Bueno, compré un par de entradas para sortear. Y bueno. Y este año pues ya veremos si se puede asistir o no. Si puedo asistir, encantado. Intentaré hacer reportaje. Y si no se puede asistir, pues a colaborar de la misma manera también.
Pues si asistes tú y no asisto yo y podemos compartir el reportaje en nuestra página, te lo agradecería, ¿eh?
Sí, sí, no, seguro.
por lo menos eso.
Eso lo he dicho además para que quede constancia y así me puedas decir, oye.
Claro, estamos aquí haciendo tratos ya en antena.
Claro.
Oye, me la pasas y tal. Luego ya el tema económico, ¿eh? Ya eso lo dejamos aparte.
Ese sí, aparte.
Ese luego, cuando cerramos micros.
Bueno, yo creo que lo podemos cerrar por el mismo precio por el que vengo aquí.
Bueno, perfecto. Entonces hecho.
Bueno, y aparte de la Disa Rock, hay otro festival del que vamos a hablar, que es... mira, es que además, encima, uno de los días coincide. Es la tercera la tercera edición del Chaos Fest, que se va a celebrar los días 18... de noviembre a partir de las 8:30 y día 19 de noviembre a partir de las 9 en los estudios Group de Portugalete. Estos están en el polígono de Bayonti y van a actuar el día 18. Actuarán Neila, Kemmer, Dreyafen, Yaundone y Roble, y el día 19 Burning Cuchillo, Zoquetes y Humillante y Mosacolix. Las entradas, 6 euros por día.
Perfecta.
Entonces ahí tenemos el Chaos Fest, que ya decimos, coincide en un día con el Adisa Rock.
Sé que hay muchas cosas y uno solamente puede estar en un lugar.
Lo bueno de todo esto es que uno es en Portugalete y el otro es en Santurce. Entonces si se quiere ver un poquito bandas de ambos festivales, pues tampoco hay mucho problema para ir.
Ya claro, pero no se puede estar en los dos sitios a la vez.
No, a la vez no, pero quiero decir, si te interesa alguna banda de un festival y alguna otra
sí,
de
que
otro,
puedes compaginarlo.
Que no coincidan en
que no horario. Sí, eso es cierto. No me gusta mucho hacerlo, alguna vez lo he hecho, pero bueno, también es verdad. El que tenga esa capacidad, esas ganas también, porque hay que moverse, pues lo puede hacer.
Y unido también con la noticia del Chaos Fest, vamos a hablar de Neila, que es uno de los participantes ese día 18, y es que han subido a Bandcamp la canción Tronos Ardiendo, tema que abre su nuevo LP y que da título al mismo, es un disco homónimo. En breve van a tener la edición física en 12 pulgadas en sus manos y ya irán adelantando mediante qué sello se puede adquirir este trabajo, que es el cuarto de la banda, el cuarto de estudio, desde su inicio en 2002. También han anunciado las próximas fechas en las que se va a poder ver a Neila en directo. Una, esta que hemos referido, el viernes 18 de noviembre en Portugalete, en el Chaos Fest. Y el sábado 19 estarán dentro del Chaos Fest de Donostia, junto a Alma, Siberia, Le Temps du Loup, Hiedra y Búfalo. Uh-huh. Así que mira, también... otro festival que contamos por ahí, aunque en este caso en Donosti.
Perfecto.
En este caso ya es un poco más complicado lo de ir a dos festivales a la vez.
Bueno, sí, teletransportándote. ¿Y más cosas?
Más cosas. Sutagar, que vuelven a finales de este mes con nuevo trabajo. Maitasunari Pasioa, que va a ver la luz el próximo 28 de octubre. Y promete un nuevo enfoque más suave con el amor como eje central. La banda describe el lanzamiento de esta manera: el amor es el eje central de este nuevo disco, canciones más sensibles, más tranquilas, más íntimas, al estilo de las canciones suaves que han aparecido en todos sus discos. Es muy difícil definir el género, dicen, es simplemente Sutagar de una manera más tranquila, sin perder la esencia y fuerza que le caracteriza en cualquier caso. Maitasunari Pasioa, partiendo del amor, canciones que quieren llegar al corazón de la gente con sentimiento y pasión. ya han estrenado el tema Basoas, que se puede ver en YouTube, que es el primer single de este lanzamiento, que ha estado se ha grabado en los estudios Lorenzo Records y está producido por Sutagar y mezclado por Aitor Ariño y Sutagar también. Uh-huh. Así que una vertiente un poco más tranquila de Sutagar.
En principio a los más metaleros no nos convence mucho, pero bueno, está bien, quién sabe.
Hombre, yo he escuchado la canción, a mí las canciones que hace Sutagar en ese tema más tranquilo no me llaman demasiado.
A mí tampoco.
Quiero decir que sobre todo el estilo que adquirieron.
Pues tiene una balada, no recuerdo en qué disco era, en uno de los no muy antiguos, uno de los más nuevos, bueno, no me acuerdo el título, dedicada a su madre, y esa me gustó. Pero bueno, esa es una excepción.
Que no es que no me gusten las canciones lentas o balada. Por ejemplo, la de Hardline está muy bien. Una de las que hemos hablado.
Pues, a ver, Sutagar, igual quieren llegar al mercado americano, ¿no? Como se decía, no es que ahora quiero ya hemos conquistado Europa, ahora hay que buscar el mercado americano y a esos hay que darle balada. Pues bueno, quién sabe.
Pues algo así será. Bueno, y vamos a finalizar ya la sección de noticias hablando de la banda gallega Phonic, que han lanzado el vídeo de Ombligos como anticipo de su nuevo álbum Indomables, que será publicado a finales de este mes. El disco ha sido producido por el portugués Vasco Ramos y Estudios Mafia, y se suma en este disco Fredrik Nostrom, responsable del sonido de grupos como At The Gates, Architects, Bring Me Horizon, Arch Enemy o In Flames, a los mandos de la mezcla y el mastering. El álbum lo han financiado mediante una campaña de crowdfunding en verano en Berkami, a la que yo llegué tarde. Y el videoclip ha sido grabado, el nuevo videoclip que han sacado ha sido grabado por J.S. Raimundi y Roberto Pita de Ciwa, estudio habitual del grupo. Recordamos que su anterior disco fue Héroes, de 2013, un auténtico discazo para mi gusto. Y la banda ya ha mostrado su agradecimiento, porque en menos de 24 horas desde que se hizo público el videoclip tenían ya más de 5.500 reproducciones y bueno, pues estaban muy contentos por ello.
Y ahora mismo ya 8.687.
Pues fíjate.
Y esta igual es la 8.688, porque de ahí vamos a extraer el audio.
Pues mira.
Lo ponemos, ¿no? Lo nuevo de Afonic, Ombligos, el título del disco era...
Indomables.
Venga, pues Afonic.
Blood! Vamos, aquí sigo en pie.
Ahí estábamos estrenando, gracias a Sergio, lo nuevo de los gallegos Afónic, una banda de la que has hablado mucho y bien y con razón en estos, bueno, ya unos cuantos años, últimos años, todavía una banda, vamos a decir, relativamente nueva, pero habiendo hecho muchas cosas ya.
Sí, ya tiene bastantes discos, yo creo que al menos 5 o 6 ya tiene.
Sí, 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 tienen bastantes discos y en los últimos años han sonado bastante y ya digo que hablando la gente muy bien de ellos. Bueno, vamos con la segunda parte, que son las efemérides, cuando nos quedan 10 minutos para finalizar el programa. Nos da tiempo, ¿no?
Yo creo que sí.
Venga, vamos
con eso. Si no, un poco de rally y ya está.
Vamos con esas efemérides.
Bueno, esta semana, que comprende el 10 de octubre al 16, empezamos por ese día 10 para celebrar los 62 años de David Lee Roth. Uh-huh. Empezamos ahí con ese cumpleaños. También tenemos a Eric Martin, el cantante de Super Big, perdón, de Mr. Big, sí. Que cumple 56. Luego recordamos que en 1978, el 10 de octubre de 1978, Steven Tyler y Joe Perry, ambos miembros de Aerosmith, resultaron heridos en un concierto en Filadelfia después de que un fan lanzara un petardo al escenario. Fíjate qué cosas y qué efemérides. Y también recordamos el 10 de octubre porque en el año 2013 falleció Jan Kuhnemund, que era la guitarrista de la banda de glam metal Vixen, falleció debido a un cáncer. Y tenía 52 años. Pasamos al 11 de octubre para recordar que ese día de 1990 Dave Grohl debutó con Nirvana en un concierto en el North Shore Surf Club de Olympia, en el estado de Washington. Uh-huh. Y también para recordar que el pasado martes 11 de octubre cumplió 69 años. Mira, ha pasado ya el umbral.
¿Y no le ha pasado nada durante los 68?
Pues mira, es Al Atkins, el que fue el primer cantante de Judas Priest.
Y esta, no sabemos su estado de salud tampoco, ¿eh? Es que los 68 no es que sean trágicos por fallecimientos, es cuando tienen un montón de problemas de salud, sí. Es cuando empiezan a tener sustos.
Bueno, hombre, de eso no sabemos nada. Sí que en los últimos años había estado con otro ex miembro de Judas Priest, creo recordar, sacando nuevo material en solitario. Este hombre, Al Atkins.
Entonces estaría
pero,
bien.
Sí.
Estaría bien. Bueno, sí. Pues 69 años.
69 años para él. Pasamos al 12 de octubre y recordamos a Dave Banyan, el cantante de Damned, del grupo de Damned, grupo de punk rock, que cumplió 60 años. De Damned, por cierto, que está de celebración por el 40 aniversario del grupo. Están grabando un disco, tienen una campaña de crowdfunding en Pledge Music y bueno, ellos se presentan como la primera banda británica que grabó un tema de punk. Uh-huh. Así que ahí queda el tema de Damned, que por cierto estuvieron el año pasado de gira por aquí, creo recordar.
Yo no recuerdo cuando los he visto alguna vez, pero no recuerdo. En la última creo que no.
Y bueno, recordamos también a Jim Vincent, el príncipe negro, llamado Príncipe Negro del Rockabilly, autor de éxitos como Vivo Palula, por ejemplo, que todos conocemos, y que falleció el 12 de octubre de 1971 a los 36 años. Hay que decir que él sobrevivió a un accidente de automóvil en el que murió Eddie Cochran, otro de los grandes del rock, y que bueno, pues Jim Vincent, como digo, falleció debido a una hemorragia gástrica tras años de consumo de alcohol, que también estuvieron un poco derivados de aquel accidente y de ese sentimiento de culpa, ¿no? De haber sobrevivido. Y recordamos también a Dickie Peterson, que falleció el 12 de octubre de 2009 y que era el bajista y cantante de la banda de blues psicodélico fundada en 1967, Blue Cheer, y que yo no la conocía de nada, pero resulta que está considerada también como el primer grupo de heavy metal. Esto no lo había oído yo nunca, pero es lo que he encontrado.
Me dejas alucinado. Sí. En tu sección no te acostarás sin saber una cosa más. Habrá que escucharles, indagar.
Sí, Blue Cheer. Y está considerada como el primer grupo de heavy metal porque en su época, y como decimos, se fundaron en 1967, tocaban con 6 amplificadores y 24 baffles. Uh-huh. Este hombre, Dickie Peterson, falleció de un cáncer, como decimos, en 2009. Y de la banda Blue Cheer tenemos una recomendación que todavía no he escuchado, y que es su versión del Summertime Blues, uh-huh, del clásico Summertime Blues. Así que nos lo apuntamos y ya lo comentaremos. Continuamos el 13 de octubre para otro hombre que cumple 69 años, Sammy Hagar. Luego tenemos a Joe Belladonna, que el pasado día 13, el cantante de Anthrax, cumplió 56. Y en 1978, el 13 de octubre del 78, AC/DC publicó su primer directo. Uh-huh. Que fue If You Want Blood, You Got It. Tenía que decir algo de AC/DC, porque ya sabes que siempre, sí, siempre hay algo de AC/DC.
O Deep Purple suelen aparecer mucho.
Es que siempre hay algo de ellos. No sé qué pasa, que siempre hay algo de ellos.
No tiene nada que ver con que te gusten, ¿no?
No. Vamos a saltarnos el 14 de octubre y pasamos directamente al 15 para... el 15, que es hoy. Pues hoy cumple 50 años Fernando Madina, voz y bajo de Reincidentes. Uh-huh. Y también cumple años Jerky Lynn and Kiwi, que es el cantante de The 69 Eyes, que cumple 48 años. Bueno, esa voz tan peculiar y tan parecida a la de Elvis Presley en algunos momentos, ¿no? Tenemos también pasamos ya del 15 al 16 de octubre para otro cumpleaños. Flea, el fundador y bajista de Red Hot Chili Peppers, que cumplirá mañana 54 años. Y ya vamos a finalizar la sección volviendo al 14 de octubre para recordar a Jesús de la Rosa Luque, que fue la legendaria voz de Triana, de la banda Triana, y que falleció el 14 de octubre de 1983, además en unas circunstancias un poco, pues bueno, fue trágico porque fue un accidente de automóvil. El 14 de octubre de 1983 estuvo en Donosti en un concierto benéfico que era para recaudar dinero por las inundaciones que asolaron el País Vasco en 1983, y a la vuelta de ese festival, pues a la altura de Burgos, creo que recordar que fue, tuvo un accidente de tráfico en el que falleció Jesús de la Rosa Luque, cantante de Triana, a los 35 años. Y pues bueno, hoy vamos a recordarle aquí.
Venga, pues nos quedamos con un tema precisamente de Triana, banda que yo... A mí me encanta, que reconozco toda su influencia y que, pero bueno, no la vamos a descubrir, pero que nunca ha profundizado tampoco demasiado. Vi en directo a esos Triana, que ya no son Triana, que vinieron, pero sí vinieron con su nombre, hace, no sé, unos cuantos años. No me convencieron para nada, porque muy buenos músicos, pero falta ese sentimiento original que nunca más vas a volver a encontrar. Así que nos quedaremos con lo que ya está registrado por su parte.
Y creo que es una de esas bandas también que tampoco ha tenido el reconocimiento suficiente cuando hacían una cosa que en España, un estilo de música que en España tampoco se llevaba tanto. Igual sí era más habitual en el Reino Unido, que se hacía ese tipo de rock psicodélico y demás. Aquí no era tan habitual y pues bueno.
Y ellos lo hacían con ese sentimiento andaluz. Así que con ellos nos vamos a quedar para cerrar esta sección y también para terminar el programa. Nos quedamos, bueno, no vamos a ser muy originales, voy a quedar con el lago, ¿no?
Bueno, sí.
De todas formas,
un estupendo tema, ¿no?
Eso es, un estupendo tema que lo conocemos, otros muchos no los he escuchado, aunque conozco a Triana, por supuesto, pero nos vamos a quedar con un tema pues de sobra escuchado. Bueno, sonido muy clásico, no sé de dónde habré sacado el audio. Pero bueno, nos vamos a quedar con él. Triana, el lago, para terminar y para homenajear a Jesús de la Rosa. Hasta la próxima semana a todos, y yo también a ti, Sergio. Contigo contamos el sábado, y nuestros oyentes les emplazamos ya para el miércoles.
Bueno, me apuntaré también yo para estar el miércoles, al otro lado de la...
Si no te pierdes alguna novedad, seguro.
Claro, luego la repito.
No. Una cosa es la noticia y otra cosa es la presentación. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.
Venga.
Nos escuchamos, mejor dicho. Hasta la próxima.
Agur.
Agur.